Aquella tarde, el viento bajó desde los viejos almendros de Valdelumbre, arrastrando una nube de polvo blanco hasta el patio de Mirella Solares. El sol caía lento, pesado, como si también supiera que sobre aquella casa de piedra estaba por caer una sentencia. Mirella tenía las manos manchadas de harina cuando escuchó los cascos del caballo detenerse frente al portón. No necesitó mirar para saber quién era. Había pasos que no traían visitas, sino amenazas. Basilio Recuero apareció con su chaqueta oscura, el sombrero limpio y dos hombres detrás. En una mano llevaba un papel doblado con sello rojo. En la otra, un bastón que no necesitaba para caminar, pero sí para golpear la tierra cuando quería recordarles a los pobres que él hablaba en nombre de la Umbría. Darío fue el primero en salir. Tenía 12 años, los hombros demasiado tensos para su edad y los ojos de quien había aprendido pronto a no pedir permiso para tener miedo. Se plantó delante de la puerta como si su cuerpo delgado pudiera sostener las paredes. Luna apareció detrás, abrazando contra el pecho el viejo libro de oraciones de su padre. No dijo nada. Ella casi nunca hablaba cuando había adultos discutiendo, pero miraba todo, guardaba todo, como si temiera que un día también quisieran quitarle los recuerdos. Tobías, el menor, se escondió detrás de la falda de Mirella. Tenía la cara manchada de ceniza y una astilla de leña todavía en la mano. Basilio abrió el papel con una calma ofensiva. «Mirella Solares», leyó, pronunciando su nombre como si fuera una deuda más escrita en una libreta. «Por falta de pago de renta, agua y uso de terreno perteneciente a la finca La Umbría, se le ordena desalojar esta vivienda en el plazo de 3 días». El patio quedó en silencio. Solo se oyó el crujido del horno viejo dentro de la cocina. Mirella no bajó la mirada. El viento le movió algunos mechones oscuros que se le habían soltado del pañuelo. Su vestido marrón estaba gastado en los codos, el delantal tenía harina seca y los dedos se le veían agrietados por el trabajo, pero no había en ella nada de una mujer vencida. «Esta casa no se debe», dijo. Basilio sonrió apenas. «Eso dicen todos cuando llega el día de pagar». Darío apretó los puños. «Miquear trabajó por esta casa». «Tu padre está muerto, muchacho», respondió Basilio sin perder la compostura. «Y los muertos no firman recibos nuevos». Mirella sintió que algo se le partía por dentro, pero no permitió que sus hijos lo vieran. Dio un paso al frente, lo suficiente para quedar delante de Darío. Saúl arregló la acequia de La Umbría durante meses. Trabajó de noche, trabajó enfermo, trabajó hasta el último día. El antiguo dueño le prometió esta casa como pago. Basilio levantó el papel. En los papeles solo aparece deuda. No aparece ninguna promesa, porque usted enterró lo que no le convenía. Uno de los hombres que acompañaban a Basilio miró hacia otro lado. El otro escupió al suelo, incómodo. Basilio no se alteró. Ese era su talento. Podía apretar una garganta usando palabras limpias. «Le conviene marcharse sin escándalo», dijo. «Una viuda con 3 hijos no debería buscarse más problemas. Si entrega la casa tranquila, quizá pueda conseguirle unas monedas para el camino». Tobías tiró suavemente del vestido de su madre. «Mamá». Mirella bajó apenas la mano para tocarle la cabeza. El niño miró hacia la cocina, donde el horno de barro, agrietado y negro de humo, todavía guardaba el calor de la última hornada. «Mamá, si nos vamos, ¿podemos llevarnos el horno?» Nadie respondió. Ni siquiera Basilio. La pregunta era tan pequeña, tan limpia, que por un instante dejó al descubierto la verdadera crueldad de aquel papel. No estaban quitando solo una pared, ni un techo, ni un pedazo de tierra. Estaban arrancando el lugar donde un niño había aprendido que el pan caliente también podía ser hogar. Mirella respiró hondo. «No vamos a irnos sin que antes se sepa la verdad». Basilio dobló el papel. «La verdad es lo que se puede demostrar. Entonces dígame algo, Basilio. Si quiere echarme, hágalo. Pero antes diga delante de todos, ¿en qué momento el sudor de mi marido se convirtió en deuda?» La sonrisa de Basilio se endureció. Por primera vez, sus ojos dejaron de mirar a Mirella y se fueron hacia el camino de tierra. Al fondo, entre el polvo y la luz amarilla del atardecer, apareció un hombre caminando despacio. Llevaba la camisa arrugada, el rostro pálido y una leve cojera que no lograba disimular. No parecía un jornalero común, aunque su ropa estaba sencilla y gastada. Había algo en su forma de mirar, una firmeza contenida, que hizo que uno de los hombres de Basilio retrocediera medio paso. Mirella no lo reconoció. Darío tampoco. Luna abrazó con más fuerza el libro de su padre. Basilio, en cambio, dejó de respirar durante un segundo. El hombre se detuvo al final del patio, bajo la sombra torcida de un almendro seco. No habló, solo miró el papel en la mano de Basilio y luego miró la casa de piedra, el horno viejo, los niños, la harina en las manos de Mirella. Nadie sabía todavía qué venía a hacer allí. Y nadie, salvo él mismo, sabía que unas semanas antes había estado tendido casi muerto en el fondo de la acequia seca, con la boca llena de tierra y el nombre de la umbría convertido en una amenaza. Semanas antes de aquella tarde, la vida de Mirella empezaba cuando el pueblo todavía dormía. Antes de que las campanas marcaran la primera hora, ella ya estaba de pie, encendiendo con paciencia las brasas del horno viejo. La cocina era pequeña, de paredes oscuras por el humo y techo bajo. Cuando el viento soplaba desde la acequia, el humo regresaba por las grietas y le llenaba los ojos de lágrimas, pero Mirella no se quejaba. Si el horno prendía, había panecillos. Si había panecillos, había unas monedas. Si había monedas, sus hijos cenaban. La harina alcanzaba cada vez menos. Mirella la estiraba con almendra molida, con un poco de miel cuando podía, con agua templada y una paciencia que no figuraba en ningún recibo. Sus manos amasaban despacio, firmes, aunque los nudillos le ardieran. A veces tenía que apartar los dedos del barro caliente del horno porque la piel se le abría con el frío de la madrugada y el calor de la leña. Darío entraba cargando 2 cubos de agua. «No deberías llenar tanto», dijo Mirella sin mirarlo. «Si lleno menos, tengo que ir 2 veces. Y si te lastimas la espalda, ¿quién te la cambia por otra?». El muchacho dejó los cubos junto a la mesa. «Tengo 12 años, mamá. No 5. Justamente por eso todavía no eres viejo». Darío no respondió. Se limpió el sudor con la manga y miró el horno como si aquel fuego fuera un enemigo al que había que mantener vivo. Luna, sentada en un banco bajo, envolvía los panecillos ya fríos en pedazos de papel usado. Procuraba que los más bonitos quedaran arriba, no porque alguien pagara más por ellos, sino porque le dolía que miraran el trabajo de su madre como si fuera sobras. Tobías juntaba ramitas en una cesta. De vez en cuando se detenía para oler los panes torcidos que salían de la hornada. «Este parece una oveja», dijo, señalando uno quemado de un lado. «Ese será para ti si no lo vendemos», contestó Luna. Tobías sonrió. «Entonces ojalá nadie lo quiera». Mirella escuchó, y por primera vez en la mañana sonrió un poco. Aquellos detalles pequeños sostenían la casa más que las piedras. La voz de Tobías, la seriedad de Luna, el orgullo torpe de Darío. Todo eso era lo que Basilio no podía entender cuando hablaba de renta, de agua y de deuda. Al amanecer, Mirella cargó la canasta de panecillos y caminó hacia el mercado. Valdelumbre despertaba entre gallos, carros y puertas que se abrían con desgano. Las casas blancas reflejaban una luz pálida. El polvo se pegaba a los zapatos. En la plaza, las mujeres ya acomodaban huevos, higos secos, hortalizas y telas remendadas. Mirella colocó su canasta en una esquina, como siempre. No tenía puesto fijo. Basilio nunca se lo había permitido. Decía que las deudas no daban derecho a sombra. Simona Arjona fue la primera en acercarse. Tenía una cesta en el brazo y una lengua que rara vez descansaba. Dicen que la umbría va a revisar las casas de la acequia, acercarse. Tenía una cesta en el brazo y una lengua que rara vez descansaba. Dicen que la umbría va a revisar las casas de la acequia, comentó, mirando los panes sin tocarlos. También dicen que algunas familias se han quedado demasiado tiempo en terrenos ajenos. Mirella acomodó un panecillo que se había salido del papel. Hay gente que dice muchas cosas cuando no tiene hambre. Simona frunció los labios, pero no se fue. Yo solo repito lo que se oye. No quisiera verte con los niños en el camino. Entonces no lo repita con tanta facilidad. La mujer quedó en silencio. Al final compró 2 panecillos, quizá por costumbre, quizá por vergüenza, y siguió caminando hacia otro puesto. Mirella apenas guardaba las monedas cuando vio acercarse a Basilio Recuero. Caminaba como si la plaza entera fuera una oficina y cada persona una cuenta pendiente. Se detuvo frente a ella sin mirar la canasta. «Buenos días, Mirella. Buenos días. Veo que sigue vendiendo. Veo que eso todavía no está prohibido». Basilio sonrió con paciencia falsa. «No se trata de prohibir. Se trata de ordenar. Hay renta atrasada por la casa, consumo de agua de la acequia, uso del terreno, semillas prestadas hace 3 temporadas. Yo no pedí semillas. Su marido las pidió. Mi marido pidió que le reconocieran su trabajo. Basilio inclinó la cabeza, como quien lamenta una confusión ajena. Saúl era buen hombre, nadie lo niega, pero ser buen hombre no cancela deudas. Mireya levantó la vista. Alrededor, algunas mujeres fingían acomodar sus canastas para escuchar mejor. Mi esposo murió arreglando una acequia que no era suya. Murió para que la umbría no perdiera una cosecha. Si eso no vale nada en sus libros, entonces sus libros están podridos. La plaza se tensó. Basilio no levantó la voz. Eso lo hacía peor. Cuide sus palabras. Una mujer sola no debería ponerse en contra de la finca que le permite seguir bajo techo. La finca no me permite nada. Esta casa la pagó Saúl con sus manos. Eso tendrá que demostrarlo. Mireya sintió el peso de aquella frase. Tenía recuerdos. Tenía promesas escuchadas al borde de una cama. Tenía la voz de Saúl diciéndole que no se preocupara, que la casa quedaría para ella y los niños. Pero los recuerdos no llevaban sello. Las promesas de los pobres, cuando no estaban escritas, podían ser pisoteadas por cualquier hombre con chaqueta limpia. Basilio sacó unas monedas del bolsillo y las dejó junto a la canasta. Si se marcha sin hacer ruido, puedo conseguirle ayuda para el traslado. Piense en sus hijos. Mireya miró las monedas como si fueran insectos muertos. Yo pienso en ellos cada vez que enciendo el horno, cada vez que vendo un pan que salió torcido, cada vez que les digo que no tienen que avergonzarse de ser pobres. Por eso no voy a aceptar limosna por una casa que no estoy robando. Tomó las monedas y se las devolvió. Basilio cerró la mano lentamente. Entonces no diga después que nadie le ofreció una salida. Mireya no contestó. Lo vio alejarse entre los puestos, saludando a unos, inclinando la cabeza ante otros, como si acabara de hacer una obra de caridad. Cuando él se fue, la plaza recuperó su ruido, pero ya no era el mismo. Algunas personas evitaban mirarla. Otras miraban sus panes como si también ellos estuvieran marcados por una deuda. Esa tarde, al volver a casa, Mireya encontró a Tobías dormido junto al horno apagado y a Luna copiando en un papel viejo las letras del nombre de su padre. Darío estaba afuera, intentando reforzar una tabla floja de la puerta con un clavo doblado. Mireya dejó la canasta casi vacía sobre la mesa. Había vendido menos que otros días, pero lo suficiente para harina y un poco de aceite. Luna levantó el libro de oraciones. Papá decía que aquí guardaba cosas importantes. Mireya se quedó quieta. Tu padre guardaba muchas cosas. Cuerdas, clavos, papeles que solo él entendía. Un día me dijo que si nos llamaban deudores, buscara a alguien que leyera leyes. La voz de la niña fue tan suave que casi se confundió con el crepitar de una brasa escondida. Mireya acarició la tapa gastada del libro, pero no lo abrió. Todavía no. Le dolía demasiado tocar lo último que Saúl había dejado como si fuera una herramienta esperando uso. Afuera, el viento sopló desde la acequia seca. Y esa noche, cuando la casa quedó en silencio y el horno empezó a perder calor, Mireya no imaginó que bajo aquella misma acequia alguien respiraba con dificultad, tendido entre piedras, barro y sombras. La noche había caído fría sobre Valdelumbre. No llovía desde hacía semanas, pero el aire traía un filo húmedo que se metía por las grietas de la casa y apagaba las brasas antes de tiempo. Mireya despertó al notar que el horno había perdido fuerza. Si no lograba mantenerlo vivo hasta la madrugada, la masa no alcanzaría a cocerse y en el mercado no tendría nada que vender. Se cubrió los hombros con un chal viejo, tomó un cántaro y salió sin hacer ruido. Darío dormía cerca de la puerta, con una mano sobre el mango del cuchillo de Saúl, como si incluso en sueños quisiera cuidar la casa. Luna estaba hecha un ovillo junto a Tobías, y el pequeño murmuraba algo sobre panes quemados. Mireya cruzó el patio. La luna iluminaba apenas el camino hacia la acequia vieja. A esa hora, todo parecía más grande. Los almendros torcidos, las piedras blancas, el hueco oscuro del cauce seco donde años atrás Saúl había trabajado hasta romperse el cuerpo. No le gustaba acercarse de noche a ese lugar. Allí se le mezclaban demasiadas cosas. El sonido del agua cuando aún corría, la voz de su marido explicándole cómo reforzaría los muros, el recuerdo de los hombres trayéndolo envuelto en una manta, con la cara cubierta de polvo y las manos todavía llenas de barro. Mireya apretó el cántaro contra el pecho. «No mires atrás», se dijo en voz baja. Bajó con cuidado por la pendiente. En el fondo quedaban pequeños charcos entre las piedras. agua poca y turbia, pero suficiente para humedecer el barro del horno. Estaba inclinándose cuando escuchó un sonido. Al principio pensó que era un animal, un zorro, quizá. Era un quejido. Mireya se quedó inmóvil. El corazón empezó a golpearle tan fuerte que por un instante no escuchó nada más. Miró hacia la oscuridad del cauce. Entre los juncos secos, algo se movió. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta. Solo una respiración rota. Mireya retrocedió un paso. Pensó en sus hijos dormidos, en la puerta vieja que Darío apenas había logrado reforzar, en las historias de hombres que se escondían en los caminos. No podía ser imprudente. Una viuda no tenía derecho a equivocarse, porque el pueblo jamás olvidaba los errores de una mujer sola. Pero entonces oyó una palabra, apenas un hilo de voz. «Agua». Mireya tragó saliva y se acercó lo justo para distinguir un cuerpo tendido entre las piedras. Era un hombre. Tenía la camisa rota, la cara cubierta de barro y sangre seca, un brazo doblado bajo el pecho. No parecía borracho, parecía golpeado, abandonado. El cántaro tembló en las manos de Mireya. Podía irse, podía decir que no había visto nada, podía pensar en sus hijos y cerrar la puerta. Nadie la culparía si supiera explicarlo bien. Pero si Saúl hubiera encontrado a un hombre muriéndose en una acequia, no lo habría dejado allí. Mireya dejó el cántaro en el suelo y subió casi corriendo hacia la casa de Eulalia Cárdenas. La anciana tardó poco en abrir. Salió con una manta sobre los hombros y una lámpara de aceite en la mano. «¿Qué pasa, mujer? ¿Se enfermó un niño? Hay un hombre en la acequia». Eulalia la miró con los ojos muy abiertos. «¿Muerto? No, todavía no». La vieja apretó los labios. «Entonces vamos. Pero me llamaste primero. ¿Oíste? Esto lo veré yo con mis propios ojos. Salvar una vida es cosa de Dios, pero cuidar tu honra es cosa nuestra». Bajaron juntas. La luz de la lámpara reveló mejor al desconocido. Era alto, de manos fuertes, aunque no ásperas como las de los jornaleros. Tenía una herida cerca de la sien y marcas oscuras en el cuello. Alguien lo había golpeado con intención de dejarlo allí. Eulalia se agachó con dificultad. Este no cayó solo. El hombre abrió apenas los ojos. Eran ojos claros, cansados, pero atentos incluso en medio del dolor. «Me robaron», murmuró. «En el camino, ¿cómo te llamas?», preguntó Mireya. Él tardó demasiado en responder. «Iván», Eulalia miró a Mireya. Ninguna de las dos creyó del todo, pero tampoco era el momento de interrogar a un moribundo. Con esfuerzo, llamaron a Darío. El muchacho salió descalzo, asustado y furioso al mismo tiempo. «¿Quién es?» «No lo sé», dijo Mireya. «Pero necesita ayuda. No podemos meterlo en casa». «Lo sé. Entonces no lo metas». Mireya lo miró con una firmeza triste. «Darío, si dejamos que un hombre se muera a 10 pasos de nuestro horno, mañana ese horno no calentará igual». El niño no entendió por completo, pero vio en los ojos de su madre que la decisión ya estaba tomada. Entre los tres, con Eulalia alumbrando y refunfuñando por cada piedra suelta, arrastraron al hombre hasta la cocina. Lo colocaron cerca del horno, sobre una manta vieja. Luna despertó y se quedó en el umbral, abrazando su libro. Tobías abrió los ojos un instante y preguntó si el hombre era un santo caído. Nadie le respondió, pero Eulalia soltó un resoplido que casi fue una risa. Mireya limpió la herida con agua tibia. El desconocido apretó los dientes, pero no gritó. Tenía fiebre. En el bolsillo no llevaba documentos, ni dinero, ni medalla alguna, solo un pedazo de tela rasgada y tierra seca. «Si trae problemas, se irá en cuanto pueda caminar», dijo Eulalia. «Se irá», respondió Mireya. Darío permanecía junto a la puerta, con el cuchillo de Saúl en la mano. El hombre abrió los ojos otra vez. Miró el techo bajo, las paredes manchadas de humo, el horno agrietado, los rostros de los niños. Después su mirada se detuvo en la pared, donde Saúl había dejado clavado un viejo dibujo de la acequia. Líneas torcidas, medidas escritas a lápiz, marcas de piedra y una firma al pie. «Saúl Solares». El desconocido palideció más de lo que ya estaba. Mireya lo notó. ¿Conocía ese nombre? Él cerró los ojos, como si la fiebre lo hubiera vencido de golpe. «No», murmuró, pero dentro de su pecho, bajo el nombre falso de Iván, Amaro Alvariza sintió que el pasado de aquella casa acababa de alcanzarlo, porque ese nombre, Saúl Solares no era desconocido para él. Lo había visto semanas atrás en un expediente de la Umbría, reducido a una línea fría, a una deuda pendiente, a un problema de terreno que Basilio le había pedido resolver con una firma rápida. Y ahora estaba allí, respirando gracias a la viuda de ese mismo hombre. Durante 2 días, el hombre llamado Iván apenas habló. La fiebre lo tomaba por momentos y lo soltaba después, dejándolo pálido, empapado en sudor, con los labios secos y la mirada perdida en el techo bajo de la cocina. Mirella lo atendía sin ternura exagerada, pero con esa firmeza silenciosa de quien no abandona una tarea a medias. Le cambiaba los paños, le daba caldo tibio en cucharadas pequeñas y revisaba la herida de la sien bajo la mirada desconfiada de Darío. Eulalia Cárdenas cruzaba cada mañana desde su casa, con una manta sobre los hombros y la lengua lista para cortar cualquier imprudencia. «Que nadie diga que aquí se esconde nada», repetía. «Yo lo vi entrar medio muerto, y lo veré salir caminando. Y si el pueblo quiere hablar, que hable conmigo primero». Mirella agradecía esa presencia más de lo que decía. En Valdelumbre, una viuda podía perder la honra con menos ruido del que hacía una puerta al cerrarse. Había salvado a un hombre, sí, pero también tenía 3 hijos, una deuda inventada sobre la cabeza y un administrador como Basilio, esperando cualquier grieta para meter la mano. Darío no se apartaba demasiado del rincón donde estaba Iván. Fingía arreglar la puerta, ordenar leña o limpiar el cuchillo de su padre, pero en realidad lo vigilaba. Luna, en cambio, lo observaba desde lejos. A veces se acercaba con un vaso de agua y luego corría a esconderse detrás de la mesa. Tobías fue el único que no tardó en aceptarlo. Se sentaba a unos pasos de la manta y miraba al hombre con curiosidad. «¿Usted viene de muy lejos?», preguntó una tarde. Iván abrió los ojos con esfuerzo. «Un poco. Entonces es un trabajador de camino». Mirella, que amasaba junto a la mesa, no pudo evitar mirarlo. «Déjalo descansar, Tobías». Pero el niño ya había decidido algo. «Yo le diré el tío del camino largo». Darío soltó un resoplido. «No es tu tío, pero vino de lejos. No todo el que viene de lejos es familia». Iván escuchó la frase y bajó la mirada. No estaba en condiciones de defenderse, y quizá por eso entendió mejor que nunca lo que significaba entrar en una casa ajena sin derecho a pedir confianza. Cuando empezó a recuperar fuerzas, observó con más claridad el lugar donde había caído. La casa de Mirella no era miseria por abandono, sino pobreza peleada día tras día. Las paredes estaban abiertas en pequeñas grietas. La madera de la puerta había sido reforzada con clavos torcidos. En el techo, una mancha oscura anunciaba una gotera vieja. El horno lanzaba humo hacia adentro cuando el viento cambiaba, y aún así Mirella trabajaba como si de aquel barro rajado dependiera el mundo entero. Los niños dormían juntos en un cuarto pequeño. Darío dejaba siempre sus zapatos junto a la puerta, listos para levantarse antes que nadie. Luna guardaba el libro viejo de Saúl bajo su manta, no como quien guarda un objeto, sino como quien protege una voz. Tobías soñaba con panecillos quemados y despertaba preguntando si ya era hora de comer. Iván, que en realidad era Amaro Alvariza, había leído muchos informes sobre la Umbría. En Sevilla, sobre una mesa limpia, los papeles parecían simples: renta atrasada, familias morosas, parcelas improductivas, viviendas sin título. Allí, sentado junto al horno de Mirella, cada palabra de esos informes comenzaba a tener cara. La palabra renta tenía las manos partidas de una mujer. La palabra morosidad tenía la espalda de un niño cargando agua. La palabra desalojo tenía la voz de Tobías preguntando si un horno podía llevarse en brazos. Una tarde, mientras Mirella sacaba una hornada desigual, se escucharon pasos en el patio. Darío se levantó de golpe. Eulalia, que estaba remendando una sábana, dejó la aguja clavada en la tela. Basilio Recuero apareció en la puerta sin pedir permiso. Miró el horno, la mesa, los niños y finalmente el rincón donde Iván estaba acostado, de espaldas a la luz. «Me dijeron que tuvo usted visita», comentó. Mirella se secó las manos en el delantal. «Encontré a un hombre herido». «¡Qué caritativa! Lo suficiente para no dejar morir a nadie en una acequia». Basilio entró un paso. Iván cerró los ojos y giró un poco el rostro hacia la pared. El corazón le golpeó con fuerza. Si Basilio lo reconocía, todo se vendría abajo antes de que pudiera entender qué estaba pasando en la Umbría. ¿Quién es? Preguntó Basilio. Dice llamarse Iván, un jornalero. ¿Y usted le cree? No necesito creerle para curarle una herida. Basilio sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Una mujer sola debe cuidar lo que deja entrar en su casa. Luego el pueblo habla. Eulalia se puso de pie con lentitud. El pueblo hablará menos si sabe que yo estuve aquí desde la primera noche. Basilio la miró con desagrado. Doña Eulalia, siempre tan pendiente, y usted siempre tan preocupado por las puertas de los pobres. Por un momento, la cocina quedó en silencio. Basilio volvió a mirar al hombre tendido, pero no alcanzó a verle bien la cara. Tal vez la fiebre, el barro seco y la barba de varios días habían hecho su trabajo. Tal vez Basilio no esperaba encontrar allí a quien había mandado asustar en el camino. Al fin, el administrador retrocedió. Espero que ese hombre se marche pronto. A veces los favores salen caros. Cuando se fue, nadie habló durante un buen rato. Mireya volvió al horno. Darío siguió mirando hacia el camino. Eulalia murmuró algo sobre hombres con sombrero limpio y alma sucia. Iván abrió los ojos. ¿Puedo irme mañana? Mireya no lo miró. Con esa fiebre no llegará ni al almendro seco. No quiero traerle problemas. Los problemas ya saben llegar solos a esta casa. Él quiso decir la verdad. Quiso levantarse, confesar su nombre, explicar que no era un jornalero, que había venido a revisar los libros de Basilio, que quizá él mismo había firmado cosas que no entendía. Pero vio a Darío junto a la puerta, a Luna abrazando el libro de Saúl, a Tobías dormido con una ramita en la mano, y la vergüenza le cerró la garganta. Por primera vez en muchos años, Amaro Alvariza no supo qué hacer con su propio apellido. A la semana siguiente, Iván ya podía sentarse sin que la cabeza le diera vueltas. Caminaba despacio por la cocina, apoyándose en la pared, y ayudaba en cosas pequeñas, aunque Mireya fingiera no necesitarlo. Traía un cubo de agua medio lleno, acomodaba leña, levantaba del suelo las bolsas de harina cuando Luna no alcanzaba. Cada gesto parecía pedir permiso. Mireya aceptaba la ayuda con cuidado. No quería deudas nuevas. La vida le había enseñado que hasta los favores podían convertirse en cadenas cuando caían en manos equivocadas. Una madrugada, mientras ella preparaba la masa, el viento cambió de golpe. El humo del horno regresó hacia la cocina y la obligó a apartarse tosiendo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Darío corrió a abrir la puerta, pero la corriente solo avivó más el humo. «Siempre hace eso cuando sopla del sur», dijo Luna, cubriéndose la nariz. Mireya intentó acercarse otra vez al horno. «Hay que terminar la hornada». Iván se levantó. «Ese techo está mal asentado. No lo toque. Si no lo arreglo, seguirá tragándose el fuego y devolviendo el humo. No le pedí que lo arreglara». «Lo sé». Mireya lo miró con cansancio. «Entonces no haga como si esta casa fuera suya». La frase cayó más hondo de lo que ella imaginaba. Iván bajó la vista. Justamente esa casa, en los papeles que él había firmado sin leer con cuidado, podía depender de su nombre verdadero. La vergüenza le pesó tanto que por un instante quiso salir y no volver. Pero el humo volvió a golpear el rostro de Mireya. Ella tosió, apretó los labios y siguió trabajando. Iván tomó barro húmedo, unas piedras planas y una herramienta vieja que encontró junto a la puerta. Se acercó al horno, no como dueño, sino como alguien dispuesto a ser rechazado. «Si lo hago mal, me grita después». Mireya no respondió. Eso, en esa casa, fue casi... «Si lo hago mal, me grita después». Mireya no respondió. Eso, en esa casa, fue casi un permiso. Durante la mañana, Iván limpió la grieta del techo del horno, acomodó las piedras sueltas y trenzó barro con paja seca para sellar los huecos por donde el humo regresaba. Darío lo observaba desde la entrada, serio, con los brazos cruzados. «Eso no va a aguantar», dijo el niño. «Tal vez no», respondió Iván. «Pero podemos intentarlo. Mi padre sabía arreglar hornos y acequias. Entonces seguro lo habría hecho mejor». Darío esperaba una pelea. Al no encontrarla, frunció más el ceño y se fue a buscar agua. Mireya siguió amasando sin decir nada. Sin embargo, cuando Iván levantó la manga para limpiarse el sudor, ella vio las marcas de golpes en su brazo. No eran raspones de caída, eran huellas de hombres. Preguntó con la mirada, pero él apartó el rostro. Al caer la tarde, probaron el horno. Mireya metió una bandeja de panecillos pequeños, hechos con la poca harina que quedaba, y las almendras partidas que nadie quería en el mercado. Esperaron. Tobías se sentó en el suelo, impaciente. Luna miraba la boca del horno como si allí se decidiera algo importante. Por primera vez en mucho tiempo, el humo salió hacia arriba. No fue perfecto. El barro todavía olía a fresco y una grieta pequeña dejó escapar una línea gris. Pero la cocina no se llenó de humo. Mireya pudo quedarse frente al horno sin toser. Cuando sacó los panes, estaban más parejos que de costumbre. No hermosos, no de panadería fina, pero dignos. Dorados en el centro, apenas tostados en las orillas. Tobías aplaudió. Ahora el horno respira bien. Luna sonrió con esa timidez suya que parecía una lámpara pequeña. Mireya tomó uno de los panes más tostados, lo partió y dejó una mitad sobre la mesa, cerca de Iván. «No es pago», dijo. «¿Entonces qué es? ¿Pan?». Él entendió que no debía pedir más explicación. Tomó el pedazo con ambas manos y lo comió despacio. Tenía sabor a almendra pobre, a humo, a esfuerzo, a algo que no podía comprarse en Sevilla ni firmarse en una oficina. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Mireya se quedó junto al horno revisando las cuentas del día. Iván estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. «Su esposo hizo el dibujo de la acequia», dijo él, señalando la hoja clavada en la pared. Mireya tardó en responder. Saúl dibujaba todo antes de arreglarlo. Decía que el agua obedecía mejor cuando uno sabía por dónde debía pasar. ¿Trabajaba para la umbría? Para la umbría, para los vecinos, para cualquiera que necesitara agua y pudiera pagarle con algo. Pero al final, la umbría se lo llevó casi entero. Iván apretó los dedos sobre el pan. ¿Cómo murió? Mireya no lloró. Ya había contado esa historia tantas veces por dentro que las lágrimas se le habían cansado. Una pared de la acequia cedió de noche. Era temporada de almendra. Si el agua se perdía, la finca perdía media cosecha. Basilio mandó a buscarlo. Saúl fue. Volvió envuelto en una manta. El fuego hizo un chasquido. El antiguo dueño le había prometido esta casa, continuó ella. Saúl no quiso cobrar varias jornadas porque decía que era mejor asegurar techo para los niños. Faltaba poco para cerrar el trato. Después murió, el dueño enfermó, Basilio tomó los papeles, y de pronto nosotros no teníamos casa, sino deuda. Iván sintió que el aire se le hacía estrecho. ¿Nunca le dieron copia? Mireya sonrió sin alegría. Los pobres a veces confían porque no tienen otra cosa. Saúl confiaba en su palabra. Yo confiaba en Saúl. Luna, que no estaba tan dormida como parecía, apareció en la puerta con el libro viejo en brazos. Papá guardaba papeles aquí. Mireya la miró. Luna, vuelve a la cama. La niña se acercó un poco más. Hay dibujos y letras. Algunas no las entiendo. Iván extendió la mano, pero Darío apareció de golpe y se interpuso. No toque las cosas de mi padre. Nadie dijo nada. La tensión llenó la cocina más que el humo. Iván retiró la mano despacio. Tienes razón. Darío no esperaba eso. Miró a su madre, luego al hombre, y abrazó el libro que Luna le había entregado. Mireya se quedó mirando el horno reparado, los panes sobre la mesa, las grietas todavía visibles en la pared. Por un momento, sintió algo peligroso. Alivio. No alegría. Todavía no. Solo la sensación de que aquella noche la casa respiraba un poco mejor. Y eso le dio miedo. Porque cuando una mujer acostumbrada a resistir empieza a descansar, también empieza a temer el día en que le quiten aquello que la hizo cerrar los ojos un instante. El rumor empezó como empiezan las cosas cobardes, en voz baja, con media sonrisa y sin que nadie quisiera hacerse responsable. En el mercado, Simona Arjona fue la primera en decirlo cerca del puesto de huevos. «Yo no juzgo a nadie», comentó, que era la manera más rápida de empezar a juzgar. «Pero una viuda debe tener cuidado con a quien mete bajo su techo». Otra mujer preguntó si hablaba de Mireya. Simona levantó los hombros. «Yo solo digo que en esa casa hay un hombre, y no es pariente». Para media mañana, la frase ya había cambiado tres veces. Unos decían que Mireya escondía a un jornalero. Otros, que era un ladrón del camino. Alguien agregó que quizá por eso no quería abandonar la casa, porque ya no estaba tan sola como decía. Basilio escuchó los murmullos desde la entrada de la plaza y no necesitó añadir mucho. Le bastó acercarse a dos hombres que compraban higos secos y decir con falsa preocupación: «Es una lástima. A veces la necesidad empuja a la gente a perder el buen nombre». Aquello fue suficiente. Mireya llegó con su canasta de panes y encontró menos ojos amables que de costumbre. Algunas mujeres miraron hacia otro lado. Dos clientes pasaron frente a su puesto sin detenerse. Un hombre tomó un panecillo, lo olió y lo dejó otra vez en la canasta, como si la honra de una mujer pudiera ensuciar la harina. Mireya permaneció de pie, quieta, con los dedos apretados alrededor del asa de la canasta. Simona se acercó, incómoda pero curiosa. «No debería afectarte lo que se dice. Entonces, no lo diga. Yo no inventé nada». Pero lo cargó de una boca a otra como si fuera mercancía. Simona se sonrojó. «Hay cosas que una mujer sola debe evitar». Mireya la miró con una tristeza dura. «¿Dejar morir a un hombre? ¿Eso debía evitar?» La mujer no respondió. Se fue sin comprar. Aquel día Mireya volvió con casi la mitad de los panes. No lloró en el camino, tampoco al entrar a la casa. Dejó la canasta sobre la mesa, revisó la masa para la noche y preguntó a Luna si Tobías había comido. Solo cuando salió al patio, detrás del cobertizo de leña, apoyó la frente contra la pared y dejó que el cansancio le doblara los hombros. No lloró fuerte. Lloró como lloran quienes no quieren que los hijos aprendan demasiado pronto el sonido de una madre quebrándose. Iván la vio desde la puerta. No se acercó de inmediato. Algo en él comprendió que esa tristeza no pedía consuelo fácil. Al cabo de un rato, habló desde lejos. «Me iré mañana». Mireya se limpió la cara con el dorso de la mano. «No puede caminar hasta el camino real. Puedo intentarlo. Y caerá en otra acequia. Si me quedo, la seguirán lastimando». Mireya se giró hacia él. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Si yo hubiera dejado a un hombre muriéndose por miedo a lo que Simona pudiera decir, ¿qué clase de madre sería? ¿Qué les enseñaría a mis hijos? ¿Que la vida de una persona vale menos que la lengua del pueblo? Iván no supo contestar. Usted no trajo la maldad de ellos, agregó Mireya. Solo les dio una excusa. La frase fue justa, y por eso dolió. Esa misma tarde, Darío encontró a Iván reparando una tabla suelta de la puerta. No habría pasado nada si la herramienta usada hubiera sido cualquiera, pero en la mano de Iván estaba el cuchillo viejo de Saúl, ese que Darío guardaba como si todavía conservara el calor de su padre. El niño se quedó helado. ¿Quién le dio eso? Iván bajó la mirada hacia el cuchillo. Estaba junto a la puerta. Solo necesitaba ajustar. Darío avanzó y se lo arrancó de la mano. No lo toque. Darío, dijo Mireya desde la cocina. Pero el niño ya no podía detenerse. Tenía la cara encendida y los ojos llenos de algo más grande que la rabia. ¿Usted cree que porque arregló el horno ya puede tocar sus cosas? No fue mi intención. Nada es su intención, gritó Darío. Todos vienen a esta casa diciendo que no quieren hacer daño, y al final siempre nos quitan algo. Iván se puso de pie despacio. Lo siento. ¿Siente qué? ¿El humo? ¿La puerta? ¿El techo? Darío apretó el cuchillo contra el pecho. Usted arregla una tabla, y todos creen que eso sirve. Pero no sirve. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede arreglar el día en que mi padre no volvió. La cocina quedó muda. Luna abrazó a Tobías, que miraba sin entender del todo. Eulalia, que había entrado poco antes, bajó los ojos. Mireya sintió que la herida de su hijo, esa que el niño escondía bajo cubos de agua y gestos de hombre, acababa de abrirse delante de todos. Darío respiraba con dificultad. «Usted no es de aquí, no sabe nada». Iván aceptó cada palabra sin defenderse. Tal vez porque Darío tenía razón en más cosas de las que imaginaba. Él no sabía. No sabía lo suficiente cuando firmó papeles en una mesa limpia. No sabía cuando creyó que Basilio exageraba al hablar de familias problemáticas. No sabía cuando redujo una casa a una línea de un expediente. Mireya se acercó a su hijo. «Dame el cuchillo». Darío negó con la cabeza. «Es de popa». «Lo sé. Por eso no se usa para herir a nadie». El niño la miró. La rabia se le quebró poco a poco hasta convertirse en vergüenza. Entregó el cuchillo y salió al patio sin decir más. Esa noche, Mireya lo encontró sentado junto a la acequia seca, con las rodillas contra el pecho. Se sentó a su lado sin tocarlo. «Yo no quiero que se quede», dijo Darío al fin. «No te estoy pidiendo que lo quieras». «Entonces, ¿por qué lo cuidas?» «Porque estaba herido. Papá también estaba herido, y nadie lo salvó». Mireya cerró los ojos un instante. «Lo sé». Darío tragó saliva. «Si alguien entra a la casa, parece que papá se va más lejos». Mireya le puso una mano en el hombro. «Nadie puede sacar a tu padre de esta casa, ni de ti, ni de mí. Recordarlo no significa cerrar la puerta a todo el mundo. y aceptar ayuda no significa olvidar. El niño no respondió, pero apoyó la frente en las rodillas. Mireya se quedó allí con él, bajo el cielo oscuro, hasta que el frío empezó a subir desde las piedras. Dentro de la casa, Iván permanecía junto al horno reparado. «Este salió feo», dijo. «Pero todavía se puede comer». Iván lo recibió con cuidado. «Gracias», Tobías lo miró con seriedad. «Darío no es malo. Solo extraña a papá más fuerte que nosotros». Iván sintió que esa frase, dicha por un niño de 5 años, pesaba más que cualquier juicio de un adulto. «No creo que sea malo», respondió. «Creo que tiene razón en estar triste». El pequeño asintió, satisfecho, y volvió a su manta. Iván se quedó mirando el pan quemado entre sus manos. Entendió entonces que no bastaba con reparar un horno, ni una puerta, ni una grieta. Había casas donde el daño estaba escondido en lugares que ninguna herramienta alcanzaba, y él, sin que Mireya todavía lo supiera, había llegado a esa casa con una herida mucho más peligrosa que las marcas de su cuerpo, una firma. Basilio Recuero no solía citar a nadie en la parte trasera de los almacenes de la Umbría si el asunto era limpio. Entraban y salían con sacos de almendra, el polvo cubría las piedras como una sábana vieja y las palabras podían caer sin testigos. Celestino Aranda llegó poco antes del mediodía, con chaleco claro, botas brillantes y un pañuelo de seda en el cuello. No era un hombre violento. Era peor, un hombre que podía mirar una casa habitada y ver solamente metros de terreno. «Me prometió el paso libre antes de fin de mes», dijo sin saludar. Basilio cerró la puerta del almacén a medias. «Lo tendrá». «Eso dijo hace 2 semanas. Yo ya entregué adelanto. Mis hombres están esperando para medir. No voy a perder una temporada porque una viuda se aferra a 4 piedras». Basilio mantuvo la calma. Siempre era así cuando alguien con dinero le hablaba fuerte. Con los pobres usaba el miedo. Con los comerciantes usaba paciencia. «La mujer saldrá. Solo necesito apretar un poco más». «¿Apretar cuánto?» 3 días. Tal vez menos. Ya está cansada. Tiene niños. El hambre hace entender lo que la ley no explica». Celestino miró hacia el camino de la acequia, donde a lo lejos se distinguía el techo bajo de la casa de Mireya. «Ese sitio me sirve. Cerca del camino, cerca de la finca. Buen acceso para carros. Allí levanto un almacén y compro almendras sin tener que entrar al pueblo. Por eso le dije que valía la pena, y por eso le pagué. Pero si ese terreno trae pleito, Basilio, usted me devuelve hasta la última moneda». El administrador sonrió con una seguridad medida. «No habrá pleito. En los papeles la casa pertenece a la Umbría. La viuda no tiene título. Tiene cuentos de su marido muerto». Ninguno de los dos vio la sombra quieta detrás del muro lateral. Amaro, aún bajo el nombre de Iván, había llegado hasta allí con la excusa de buscar trabajo en los corrales. La herida de la pierna todavía le tiraba, pero ya podía caminar sin llamar demasiado la atención. Desde que Basilio visitó la cocina de Mireya, la inquietud le había crecido como una fiebre distinta. Había demasiadas cosas que no encajaban: los golpes que recibió en el camino, los papeles desaparecidos, la forma en que Basilio pronunciaba el nombre de Mireya, como si ya la hubiera borrado. Ahora entendía algo más. No se trataba solo de una deuda. Se trataba de una venta. Amaro apretó la mandíbula al oír el nombre de Celestino y el destino que querían darle al terreno. Un almacén donde estaba el horno de Mireya. Un patio de carga donde Tobías juntaba leña. Una pared nueva sobre el sitio donde Luna guardaba el libro de su padre. Todo limpio, todo legal, todo firmado por alguien que ni siquiera había mirado a los ojos de la familia que iba a sacar. «¿Y el nuevo dueño?», preguntó Celestino. «Dicen que el sobrino del difunto anda revisando cosas». Basilio soltó una risa corta. «Amaro Alvariza sabe de planos y edificios de ciudad, no de acequias ni de viudas. Firmó lo que tenía que firmar antes de venir. Si aparece haciendo preguntas, yo me encargo de explicarle». Amaro sintió que el estómago se le cerraba. Firmó lo que tenía que firmar. Recordó la mesa de Sevilla, los expedientes apilados, la voz de Basilio diciéndole que eran trámites urgentes para sanear la finca. Recordó su propia mano pasando páginas, confiando más en el cansancio que en la lectura. Recordó una carpeta marcada como «Terrenos improductivos de la acequia». Entonces, no había visto una casa, no había visto niños, no había visto un horno, solo había visto trabajo pendiente. Celestino se acercó a Basilio. «No quiero sorpresas. no las tendrá, más le vale. Porque si yo caigo en una compra sucia, usted no va a esconderse detrás de una viuda. Basilio no respondió de inmediato. Cuando Celestino se fue, quedó un momento mirando hacia la acequia con los ojos pequeños y duros. Luego entró al almacén y cerró la puerta. Amaro esperó a que el patio quedara vacío antes de moverse. Caminó despacio, apoyándose en la pared. Tenía suficiente para sospechar, pero no para acusar. Basilio era cuidadoso. Si lo enfrentaba sin pruebas, lo negaría todo y aceleraría el desalojo. Esa tarde, en la casa de piedra, Mireya notó que Iván estaba más callado de lo habitual. Él ayudó a subir un saco pequeño de harina, reparó una cuerda del tendedero y no preguntó nada cuando Darío le quitó una herramienta de las manos sin mirarlo. Parecía estar allí y en otro lugar al mismo tiempo. ¿Le duele la herida?, preguntó Luna. Amaro tardó en contestar. No, me duele otra cosa. La niña no insistió. Volvió al rincón donde había sacado el viejo libro de oraciones de Saúl. Lo había abierto sobre sus rodillas, con cuidado, como si temiera que al mover una página también moviera el recuerdo de su padre. Entre las hojas amarillentas encontró un papel doblado, luego otro, y después un trozo de plano con líneas de la acequia, medidas y una firma que no entendía del todo. Luna se quedó mirando aquellos papeles con el corazón acelerado. Recordó la voz de Saúl, una tarde en que él le había puesto el libro en las manos y le había dicho que algunas verdades debían guardarse donde nadie pensara buscar. «Si un día llaman deuda a lo que hice, busca a alguien que sepa leer leyes», le había dicho. Luna cerró el libro al oír pasos. Darío entró con un cubo de agua y la vio esconder algo. «¿Qué tienes?» «Nada, Luna». Ella dudó. Darío podía ser brusco, pero era su hermano. Le mostró apenas una esquina del papel. «Son cosas de papá». Darío dejó el cubo en el suelo. Su rostro cambió. En la casa, todo lo que llevaba la mano de Saúl parecía sagrado y peligroso a la vez. «No se lo enseñes a Iván. Él sabe leer planos. Él no es papá. No di eso». Darío se tensó. «Guárdalo. Mamá ya tiene suficientes problemas». Luna obedeció, pero esa noche durmió con el libro bajo el brazo. Sentía que las páginas pesaban más que antes, como si su padre hubiera dejado dentro una puerta pequeña y ella aún no supiera cómo abrirla. Mientras tanto, Amaro permaneció despierto junto al horno apagado. Mireya estaba en el otro lado de la cocina, amasando en silencio. Él la miró sin atreverse a decirle que Basilio ya había vendido su futuro en una conversación sucia. Podía hablar, podía confesar, podía decirle su nombre y aceptar su desprecio, pero todavía no tenía pruebas. Y más cobarde aún, todavía no estaba listo para ver cómo Mireya lo miraría cuando supiera que Iván no existía. Basilio llegó a la casa de Mireya al tercer día de la semana, cuando el sol apenas empezaba a bajar y la tierra aún guardaba el calor como una piedra de horno. No venía solo, traía a los mismos dos hombres de siempre y una carpeta bajo el brazo. Mireya estaba en el patio, sacudiendo harina de un mantel viejo. Darío partía leña cerca de la puerta. Luna, sentada en la sombra, fingía ordenar papeles para envolver panecillos. Tobías jugaba con piedritas junto al muro, construyendo una casa pequeña que derribaba y levantaba de nuevo. Al ver a Basilio, Darío dejó el hacha. Mireya no se movió. «¿Ahora qué quiere?» Basilio abrió la carpeta con calma. «Traigo una notificación formal. Esta vez conviene que escuche sin interrumpir. Cuando alguien viene a quitar techo a tres niños, no debería pedir buenos modales». Uno de los hombres bajó la mirada. Basilio siguió. «La finca La Umbría ha vendido el tramo de terreno junto al camino viejo, incluyendo la vivienda ocupada por usted. Por falta de título válido y por acumulación de deuda, se le concede un plazo de 3 días para desalojar». Tobías dejó de jugar. Luna apretó el libro de Saúl contra su pecho. Darío dio un paso hacia Basilio. «Esta casa es nuestra. Esta casa está en terreno de La Umbría. Mi padre la pagó. Tu padre no está aquí para demostrarlo». Mireya levantó una mano para detener a Darío. Luego se acercó a Basilio y miró el papel. No entendía todas las palabras, pero reconocía el tono frío de las sentencias. Renta atrasada, uso indebido, entrega voluntaria, desalojo. Al pie de la hoja había una firma. Amaro Alvariza. Mireya leyó el nombre en voz baja, como si lo estuviera probando en la lengua para no olvidarlo jamás. Amaro Alvariza. Basilio notó el odio naciendo en sus ojos y pareció satisfecho. El nuevo propietario de la umbría. La orden está firmada. Ya no depende de mí. Desde la cocina, Amaro lo escuchó todo. Había estado arreglando una pata floja de la mesa cuando llegó Basilio, y al oír la carpeta se quedó inmóvil. Ahora, con la puerta entreabierta, veía la hoja en manos de Mirella y su propia firma al final. No era parecida, no era falsificada. Era suya. El mundo se le redujo a esa línea de tinta. Recordó el despacho en Sevilla, el calor de aquella mañana, Basilio colocando documentos frente a él. Son ventas necesarias para limpiar deudas, don Amaro. Terreno sin valor. Casas ocupadas sin derecho. Si no actuamos pronto, la finca se hunde. Amaro había preguntado poco. Había confiado en el hombre que llevaba años administrando la umbría. Había firmado con prisa, pensando en balances, impuestos, límites de terreno. No había preguntado quién vivía allí. No había pedido ver las casas. No había mirado más allá del papel. Y ahora Mirella sostenía esa firma como si sostuviera una piedra contra el pecho. «Dígale a su señor Alvariza», dijo ella con una voz baja y firme, «que si quiere esta casa, venga a mirarme la cara cuando la quite». Basilio guardó el papel, pero dejó una copia sobre la mesa del patio. «No haga teatro. Tiene 3 días. Mi marido murió trabajando para esa finca. Su marido dejó cuentas pendientes». Mirella se acercó tanto que los dos hombres detrás de Basilio se tensaron. «No vuelva a decir eso delante de mis hijos». Basilio sonrió apenas. «Entonces enséñeles a aceptar la realidad». Antes de irse, miró hacia la cocina. Amaro giró el rostro, escondiéndose en la sombra. Basilio no entró, pero su mirada quedó un momento más de lo necesario en la puerta. Luego se marchó con sus hombres, levantando polvo en el camino. El silencio que quedó fue más duro que cualquier grito. Tobías fue el primero en hablar. «Mamá, si nos vamos, ¿el horno se queda solo?» Mirella cerró los ojos. Esta pregunta ya no era imaginación de niño. Era una posibilidad real, con sello, firma y plazo. «No vamos a dejarlo solo todavía», dijo, aunque no sabía si estaba prometiendo algo que podía cumplir. Darío tomó el papel y lo miró como si pudiera romperlo con los ojos. «Voy a quemarlo». «No», dijo Mirella. «¿Para qué lo quiere?» «Porque hasta las injusticias sirven cuando hay que mostrarlas». Luna abrazó el libro de Saúl. «Papá dejó papeles». Mirella la miró, pero no tuvo fuerzas para preguntar en ese instante. El miedo la sostenía de pie, pero también la vaciaba por dentro. Al anochecer, empezó a ordenar algunas cosas. No porque aceptara irse, sino porque una madre prepara incluso lo que se niega a creer. Separó ropa de los niños, envolvió 2 platos de barro, guardó la foto de Saúl entre telas para que no se quebrara. Cada objeto parecía preguntarle si también sería abandonado. Darío salió al patio para que nadie lo viera llorar. Luna se sentó junto al horno con el libro en el regazo. Tobías metió en un saco 3 ramitas, una piedra redonda y un panecillo duro. «¿Qué haces?» preguntó Luna. «Corve. La piedra es del patio. Así el patio viene». Luna no supo qué contestar, solo le acarició el cabello. En la cocina, Amaro permanecía de pie, con el cuerpo quieto y la culpa ardiéndole en la garganta. Mirella pasó junto a él sin mirarlo. Ella odiaba en ese momento a un hombre llamado Amaro Alvariza, sin saber que ese hombre respiraba a 2 pasos de su mesa, había comido de su pan y había recibido la bondad que su firma estaba pagando con desalojo. Él entendió entonces que ya no podía esconderse detrás de la investigación, ni del miedo, ni de la herida que lo había llevado hasta allí. La mentira había durado demasiado, y cada minuto más dentro de esa casa convertía su silencio en otra forma de traición. La noche cayó sin que nadie encendiera el horno. Por primera vez en mucho tiempo, la cocina de Mirella no olía a pan ni a almendra tostada. Olía a ropa vieja, a polvo removido, a madera húmeda de baúles abiertos. Era el olor de una casa obligada a imaginar su propio vacío. Mirella doblaba camisas de los niños sobre la mesa. No lloraba. Esa calma era peor que el llanto. Cada prenda que guardaba parecía una derrota ordenada con cuidado. Amaro permaneció junto a la puerta, incapaz de moverse. Había esperado a que Darío llevara a Tobías al cuarto y a que Luna se quedara dormida con el libro de Saúl entre los brazos. Eulalia se había marchado tarde, después de prometer que al amanecer buscaría a alguien que supiera leer documentos. Ahora solo quedaban Mirella, él y la verdad que ya no cabía en la cocina. Mireya dijo, ella no levantó la vista. Si viene a decir que se irá, hágalo antes de que amanezca. No puedo irme así, entonces váyase de otra manera. Él tragó saliva. El nombre falso le pesó como una ropa ajena empapada. No me llamo Iván. Las manos de Mireya se detuvieron sobre una camisa de Tobías. Amaro dio un paso, pero no se acercó demasiado. No tenía derecho a invadir el poco espacio que aún podía perder. Mi nombre es Amaro Albariza. Mireya levantó la mirada lentamente. Al principio no entendió, o tal vez sí, pero su corazón se negó a aceptar la forma completa de la frase. Luego sus ojos viajaron hacia la copia del desalojo que seguía sobre la mesa, hacia la firma al pie, hacia el hombre de pie en su cocina. El silencio se rompió dentro de ella antes de que saliera una palabra. Repítalo. Amaro bajó la cabeza. Soy Amaro Albariza, el heredero de la Umbría. Mireya retrocedió un paso, como si él hubiera levantado una mano contra ella. No. Lo siento. No diga eso. Mireya, no diga mi nombre. La voz de ella no fue fuerte, pero hizo que Amaro se quedara inmóvil. Mireya miró la manta donde él había dormido, el cuenco donde le había dado caldo, la mesa donde sus hijos habían compartido pan con él. Recordó la noche de la acequia, la sangre seca en su rostro, el peso de su cuerpo cuando Darío y ella lo arrastraron hasta el horno. Recordó a Tobías, llamándolo tío del camino largo. Recordó a Luna mostrándole dibujos de Saúl. Recordó el techo del horno reparado y aquella breve sensación de alivio que ahora le parecía una burla. «Usted estaba aquí», dijo despacio. «Estaba sentado en mi cocina mientras yo maldecía al hombre que firmó para quitarnos la casa». Amaro cerró los ojos. «Yo no sabía lo que había firmado, pero firmó, sí, y después cayó, sí». Esa aceptación no la calmó, la hirió más, porque no le dejó una mentira fácil que romper. ¿Quién más lo sabe? Nadie de aquí. Me atacaron en el camino cuando vine a revisar los libros de Basilio. Me quitaron los documentos. Sospeché de él. Si decía quién era, podía ponerse en guardia o terminar lo que empezó. Y mientras tanto, ¿qué era yo? ¿Un lugar seguro para esconderse? No. ¿Una pobre mujer útil para su investigación? No, Mireya. Nunca pensé eso, pero así fue. Él no respondió. La respiración de Mireya se quebró por primera vez. Se llevó una mano al pecho, no con debilidad, sino como si necesitara sujetarse para no caer en el mismo lugar donde había confiado. Yo lo lavé, lo alimenté, dejé que mis hijos se acostumbraran a verlo junto al horno. Aguanté la lengua del pueblo porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Y usted me miraba sabiendo que su nombre estaba en la boca de Basilio, en sus papeles, en nuestra desgracia. Amaro dio otro paso y se detuvo al verla tensarse. No busco defenderme. Lo que hice fue cobarde. Al principio callé por seguridad, después callé por vergüenza. Y luego, le gustó ser Iván. La frase lo golpeó con precisión. Mireya continuó, con los ojos llenos de una tristeza que ya no tenía nada de suave. Le gustó sentarse en una casa donde nadie lo odiaba todavía. Amaro sintió que no tenía derecho ni a respirar fuerte. Voy a anular esa orden. Voy a encontrar los papeles de Saúl. Basilio está vendiendo terrenos de forma sucia. Yo puedo. Usted puede mucho, ¿verdad? Lo interrumpió. Puede firmar sin mirar. Puede callar sin pedir permiso. Puede aparecer con otro nombre. Puede irse a la casa grande y decidir si merecemos seguir respirando bajo este techo. No quiero decidir por usted. Quiero arreglar lo que hice. Mireya tomó la copia del desalojo y la levantó. Esto no se arregla con una frase. Lo sé. No, no lo sabe. Porque para usted esta firma fue un error. Para mí fue mirar a mis hijos y no saber dónde iban a dormir. Amaro no encontró palabras. Tal vez porque, al fin, empezaba a entender que no bastaba con sentirse culpable. La culpa era suya. El daño lo estaban cargando ellos. Mireya dejó el papel sobre la mesa. Váyase. Él levantó la vista. Déjeme al menos hablar con Remigio. Buscar. Váyase esta noche. Mireya, si salgo ahora, Basilio puede. Basilio ya estaba aquí antes que usted. El miedo también. La pobreza también. No necesito que el hombre que me mintió se quede para protegerme de los problemas que su firma ayudó a traer. La puerta del cuarto se abrió un poco. Darío apareció en la sombra. Había escuchado lo suficiente. Su rostro, todavía de niño, se endureció de una manera que dolía mirar. ¿Usted es el dueño? Preguntó. Amaro no mintió. Sí, Darío miró a su madre, luego al hombre. No gritó. Eso hizo la escena más amarga. Entonces salga de nuestra casa. Luna también despertó, abrazando el libro de Saúl. Tobías asomó detrás de ella, confundido y con miedo. ¿El tío del camino largo se va?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Amaro tomó su chaqueta, la misma que Eulalia había remendado por compasión. Miró a Tobías, luego a Luna, luego a Darío. Al final, miró a Mirella. Voy a devolverles lo que les pertenece, no como regalo, como justicia. Mirella sostuvo su mirada con una dignidad herida. La justicia la voy a aceptar, venga de donde venga. Pero la confianza no es una tierra que usted pueda devolver con un sello. Amaro inclinó la cabeza. Lo entiendo. No, algún día tal vez lo entienda. Hoy solo se va. Él cruzó la puerta sin pedir nada más. Afuera, el aire de la noche estaba frío y la acequia seca parecía una herida abierta bajo la luna. Amaro caminó hacia la umbría con la certeza de que había perdido algo que no merecía conservar. Dentro de la casa, Mirella cerró la puerta con manos temblorosas. Darío se acercó a ella, pero no supo abrazarla. Luna dejó el libro de Saúl sobre la mesa, junto al papel de desalojo. Tobías comenzó a llorar en silencio, sin entender por qué un hombre podía ser bueno junto al horno y malo en un papel. Mirella miró esos dos objetos, el libro viejo y la orden firmada. Uno guardaba la voz de su marido, el otro llevaba el nombre del hombre que la había engañado. Entonces entendió que ya no bastaba con resistir. Si Basilio, Amaro y la Umbría querían convertir la vida de Saúl en deuda, ella tendría que sacar la verdad de donde estuviera enterrada, aunque le doliera, aunque tuviera que pararse frente a todo el pueblo, aunque el hombre que podía ayudarla fuera el mismo al que ya no podía mirar sin sentir que la bondad se le había vuelto contra el pecho. Amaro llegó a la Umbría antes del amanecer. La casa principal estaba en silencio, con las ventanas cerradas y el patio todavía cubierto por una capa fría de sombra. Durante años, aquel lugar había sido para él una herencia distante, una propiedad anotada en documentos, una finca que otros administraban mientras él levantaba edificios en Sevilla. Esa mañana, al cruzar el portón, sintió que cada piedra le preguntaba qué había hecho con lo que le confiaron. No fue a su habitación, no pidió desayuno, no llamó a los criados. Entró directamente al despacho donde Basilio acostumbraba ordenar papeles, sellos y cuentas. Sobre la mesa había carpetas limpias, recibos atados con cuerda y libros de contabilidad demasiado bien acomodados. Todo parecía correcto. Justamente por eso, Amaro no creyó en nada. Abrió cajones, revisó recibos, leyó nombres de familias que conocía solo por informes. Había deudas pequeñas convertidas en sumas imposibles, pagos anotados sin firma, jornales descontados por herramientas rotas, semillas cobradas dos veces. Lo peor no estaba en una línea concreta, sino en el modo en que cada página parecía escrita para cansar a quien quisiera defenderse. Un pobre podía deber hasta su sombra si el administrador elegía bien las palabras. Basilio entró al despacho cuando el sol ya tocaba las ventanas. «Don Amaro», dijo, fingiendo sorpresa. «No esperaba verlo levantado tan temprano». Amaro no cerró el libro. «Eso ha sido parte del problema, Basilio. Usted nunca esperaba verme». El administrador sostuvo la mirada. «Si se refiere al asunto de la viuda, ya le expliqué. La finca no puede seguir permitiendo ocupaciones sin título. Quiero todos los documentos de la casa junto a la acequia. Están ahí. Quiero los antiguos». Basilio tardó un segundo en responder. «Los archivos del anterior dueño son incompletos. Hubo humedad, traslados, papeles perdidos. Entonces buscaremos lo que queda». El rostro de Basilio se endureció apenas. ¿Para qué remover asuntos cerrados? Esa mujer lo ha confundido. Las viudas saben llorar cuando les conviene. Amaro cerró el libro de golpe. No vuelva a hablar de Mirella Solares como si fuera un recurso contable. Por primera vez, Basilio entendió que algo había cambiado. Ya no tenía delante al heredero distraído que firmaba donde le indicaban. Amaro no levantó la voz, pero en sus ojos había una decisión que no dejaba espacio para los viejos trucos. Durante el día, Amaro interrogó a empleados, revisó bodegas, pidió llaves de cuartos que hacía años nadie abría. Algunos hombres fingieron no saber. Otros miraron hacia el suelo. La sombra de Basilio pesaba sobre todos. Nadie quería perder trabajo por defender a una viuda. Al caer la tarde, un hombre mayor llamado Hilario se acercó a Amaro detrás del granero. había trabajado para el antiguo dueño de la umbría y caminaba encorvado. No por falta de dignidad, sino por demasiados años cargando sacos. Señor, murmuró, mirando alrededor, si busca papeles viejos, no mire solo donde Basilio le dice. ¿Dónde debo mirar? Hilario tragó saliva. El patrón antiguo llevaba un libro aparte. No confiaba del todo en Recuero. Lo guardaba en el cuarto pequeño, detrás del almacén de herramientas. Pero hace años, nadie entra ahí. ¿Por qué no lo dijo antes? El viejo miró hacia la casa principal. Porque los hombres con hijos comen gracias al silencio. Amaro no lo culpó. Había aprendido demasiado tarde que el miedo no siempre era cobardía. A veces era la única forma que tenía un pobre de llegar al día siguiente. Con una llave oxidada, abrió el cuarto del fondo. El aire olía a polvo, aceite viejo y madera podrida. Había herramientas rotas, moldes de hierro, cuerdas endurecidas y cajas cubiertas por sacos. Amaro movió una estantería y encontró una tabla suelta en la pared. Detrás, envuelto en tela, apareció un libro de tapas oscuras. No tenía sello oficial. No estaba ordenado para impresionar a nadie, pero cada página estaba escrita con letra clara y fechas precisas. Pagos reales, jornales cumplidos, acuerdos pendientes, nombres de hombres y mujeres que en los libros de Basilio aparecían como deudores, pero allí figuraban como trabajadores a quienes la finca debía dinero o tierra. Amaro pasó las hojas con el pecho apretado hasta encontrar el nombre. Saúl Solares. Leyó despacio. Saúl había trabajado varios meses en la reparación de la acequia principal, rechazando parte del pago en metálico a cambio de la cesión de la casa de piedra junto al cauce y un pequeño huerto posterior. Había notas del antiguo dueño, fechas de avance, materiales entregados, testigos de obra. Al margen, una frase escrita con tinta más oscura. Pendiente de formalizar título a favor de su esposa, Mireya Solares. Al cierre completo de la reparación, Amaro se quedó inmóvil. No era un favor, no era una historia de viuda, no era una promesa sentimental, era una deuda de la umbría con Saúl. Mientras él sostenía aquel libro, en la casa de piedra Luna también tomaba una decisión. Había pasado la mañana mirando los papeles escondidos en el libro de oraciones de su padre. No entendía todas las palabras, pero reconocía el dibujo de la acequia, la firma antigua y el nombre de su madre, escrito con una letra que no era de Saúl. Eulalia llegó para llevar un poco de caldo y encontró a la niña sentada junto al horno, pálida y seria. ¿Qué escondes ahí, criatura? Luna apretó el libro. Papá dijo que si nos llamaban deudores, buscara a alguien que leyera leyes. Eulalia dejó el caldo sobre la mesa. Ya no hizo bromas. Se sentó despacio y abrió el libro con respeto. Dentro aparecieron un recibo de jornadas, un plano de reparación y un papel doblado con la firma del antiguo dueño de la umbría. La anciana no era abogada, pero había vivido lo suficiente para distinguir un recuerdo de una prueba. Tu padre sabía lo que hacía. Susurró. Mireya, que acababa de entrar, se quedó mirando los papeles como si Saúl hubiera vuelto a poner una mano sobre la mesa. ¿Por qué nunca me lo dijo? Tal vez esperaba no tener que usarlos, respondió Eulalia. Los hombres buenos a veces creen que la palabra basta, por eso los malos aprenden a robar con tinta. Esa misma tarde, Eulalia envolvió los papeles en un pañuelo y fue a buscar a Remigio Valcárcel. El abogado local vivía cerca de la plaza, entre estantes de expedientes viejos y una prudencia que lo había salvado de muchos enemigos, pero también de muchos actos valientes. Cuando vio los documentos, se quitó los lentes y los limpió dos veces. Esto es delicado. Delicado es sacar a tres niños de su casa, respondió Eulalia. Esto es papel. Remigio leyó de nuevo. La firma del antiguo dueño era auténtica. El recibo coincidía con fechas de obras en la acequia. El plano llevaba marcas que solo alguien que trabajó allí habría conocido. Si además existía un registro interno en la umbría, el caso podía sostenerse ante testigos. Necesitamos cotejarlo con libros de la finca. Amaro Alvariza está buscando eso. Remigio levantó la mirada. ¿Y usted confía en él? Eulalia tardó en contestar. No, pero hoy no se trata de confiar. Se trata de obligar a todos a leer en voz alta. Esa noche, Amaro envió un mensaje a Remigio y otro a varios trabajadores antiguos. No pidió una reunión privada. No quería que Basilio pudiera esconder el asunto entre paredes. Citó a todos al patio de la umbría para la mañana siguiente. El abogado, Eulalia, los jornaleros, Celestino Aranda, algunos vecinos y Mireya Solares. Al firmar la convocatoria, Amaro miró su propio nombre en el papel. Amaro Alvariza, la misma mano que había firmado el desalojo, debía ahora abrir el juicio de la verdad. Pero sabía que eso no bastaba. Devolver una casa no borraba una mentira, y aunque lograra demostrarlo todo, nada le aseguraba que Mireya volviera a mirarlo sin dolor. Mireya no quiso ir al principio. Cuando Eulalia le contó que Amaro había convocado a los vecinos en el patio de la umbría, ella siguió doblando telas junto al horno como si no hubiera escuchado. Tenía los papeles de Saúl sobre la mesa, el desalojo al lado y una cansada resistencia en los hombros. No voy a dejar que me pongan en medio del patio para que todos vean como una viuda súplica por techo. Eulalia apoyó el bastón en el suelo. Nadie dijo que vaya a suplicar. ¿Y qué cree que verán? A mí con mis hijos, frente a los dueños de la finca, ya me miran como si viviera de prestado. Darío, que estaba junto a la puerta, habló antes que la anciana. Mamá no va a pedir nada. Mireya lo miró. El muchacho tenía el rostro serio, pero ya no era la misma dureza ciega de los días anteriores. Había rabia, sí, pero también una claridad nueva. «Vas a buscar el nombre de papá», dijo. «Eso no es pedir». Luna sostuvo el libro de Saúl contra el pecho. «¿Yo puedo llevar los papeles?» «No», respondió Mireya de inmediato. La niña bajó los ojos. Eulalia intervino con suavidad áspera. «Ese libro lo guardó ella. También tiene derecho a estar». Mireya miró a sus tres hijos. Tobías estaba sentado sobre un saco, abrazando una piedra del patio como si fuera un tesoro. Darío quería ser fuerte por todos. Luna temblaba, pero no soltaba el libro. Entonces Mireya comprendió que ya no podía protegerlos escondiéndolos de la verdad. La injusticia había entrado en su casa hacía mucho. Ahora debían verla salir. A media mañana, el patio de la umbría estaba lleno. No era una multitud grande, pero sí suficiente para que el silencio pesara. Había jornaleros con sombreros en la mano, mujeres del mercado, algunos vecinos que fingían estar allí por curiosidad y no por culpa. Simona Arjona se mantenía en un costado, con los ojos bajos. Celestino Aranda llegó molesto, más preocupado por su adelanto que por la justicia, pero su presencia también era necesaria. Basilio apareció con su traje oscuro, dueño todavía de una seguridad que había construido durante años. Saludó a Amaro con una inclinación breve y miró a Mireya como si ella fuera un obstáculo a punto de retirarse. Amaro estaba de pie junto a una mesa. Sobre ella descansaban el libro auxiliar, los papeles de Saúl y varios expedientes oficiales. No ocupó la silla principal. La dejó para Remigio. Cuando Mireya entró al patio con sus hijos, el murmullo se apagó. Amaro la miró apenas, sin buscar perdón en sus ojos. Ella pasó frente a él sin detenerse y se colocó junto a Eulalia. Remigio se aclaró la garganta. «Estamos aquí para revisar la situación de la casa de piedra junto a la acequia vieja, habitada por Mireya Solares y sus hijos, y para confrontar los documentos presentados por la umbría con nuevas pruebas relacionadas con el trabajo de Saúl Solares». Basilio sonrió con cortesía. «Con todo respeto, licenciado, no hay mucho que confrontar. La señora ocupa terreno de la finca, acumula deuda y carece de título. La orden de desalojo está firmada por el propietario». Amaro no se movió. Aceptó el golpe porque era cierto. Remigio abrió uno de los libros oficiales. «En los registros administrados por usted, Basilio Recuero, aparecen cargos por renta, agua, semillas y uso de terreno durante varios años». «Correcto. También aparece Saúl Solares como deudor». «Lo era». Mireya apretó los labios, pero no habló. Darío dio medio paso hacia ella, como si quisiera sostenerla sin tocarla. Remigio tomó entonces el libro auxiliar. «En este registro privado del anterior propietario de la umbría, encontrado ayer en un cuarto del almacén, figura otra cosa. El patio quedó inmóvil». Basilio frunció el ceño. «Ese libro no tiene valor si no fue registrado oficialmente». «Tal vez no como título final», respondió Remigio, «pero sí como prueba de acuerdo, especialmente si coincide con recibos, planos y testigos». Abrió una página marcada. Aquí se lee que Saúl Solares trabajó durante meses en la reparación de la acequia principal sin cobrar la totalidad de su jornal, a cambio de la futura cesión de la vivienda de piedra y el huerto contiguo. También consta que el acuerdo debía formalizarse a favor de Mireya Solares al terminar la obra. Un murmullo recorrió el patio. Basilio levantó la voz apenas. Eso era una intención. Nunca se cerró. Eulalia dio un paso al frente. No se cerró porque Saúl murió trabajando para esa acequia. Remigio asintió y tomó los papeles del libro de oraciones. La familia conserva un recibo de jornadas, un plano de reparación y una nota firmada por el propietario anterior. La firma coincide con otros documentos de la finca. Luna avanzó con el libro, pero la niña la miró con una seriedad que no era de 8 años. «Mi papá me dijo que guardara esto», dijo Luna casi en un susurro. «Por si un día decían que debíamos lo que él había trabajado». Nadie se rió, nadie murmuró. Incluso los que habían ido por curiosidad bajaron la mirada. Basilio hizo un gesto de impaciencia. «Una niña no puede sostener un asunto legal». «No», respondió Remigio, «pero puede entregar un documento». Y el documento habla bastante claro. Amaro miró a Basilio. «Explique por qué esos papeles nunca llegaron al archivo principal». El administrador enderezó la espalda. «Yo no era responsable de cada papel que el antiguo dueño prometía a sus empleados». Hilario, el viejo trabajador, se adelantó desde el grupo de jornaleros. «¿Usted sí lo sabía?» Basilio giró hacia él con una mirada venenosa. «Cuidado con lo que dice». Hilario se quitó el sombrero. «Ya tuve cuidado demasiados años. Yo vi a Saúl trabajar de noche. Vi al patrón decirle que la casa sería para su familia. Y vi después a usted sacar papeles del despacho cuando el patrón enfermó». Otro jornalero habló desde atrás. «A mí también me cambió cuentas». Y luego otro. «A mi hermano le cobraron herramientas que nunca recibió». El silencio empezó a romperse no por gritos, sino por voces cansadas de tragarse lo mismo. Simona, desde un costado, se llevó una mano a la boca. Había repetido rumores sobre Mireya. Había pesado su honra como si fuera mercancía de plaza. Ahora la veía de pie, no pidiendo lástima, sino sosteniendo una verdad que muchos habían preferido no escuchar. Remigio cerró el libro con cuidado. «Hay base suficiente para suspender cualquier desalojo hasta que se revise formalmente la propiedad y las cuentas». Mireya, que había permanecido callada, dio un paso adelante. No miró a Amaro. Miró a Basilio, a los vecinos, a los jornaleros, a las mujeres del mercado. «Yo no vine a pedir que me tengan pena», dijo. «No quiero que nadie me regale una casa ni que me miren como si mis hijos fueran una carga. Vine porque durante años llamaron deuda al trabajo de mi marido. Vine porque Saúl murió con barro en las manos y todavía hubo quien quiso cobrarle a sus hijos el techo que él pagó con la vida». La voz se le quebró apenas, pero no cayó. «Yo solo pido que no roben el sudor de un hombre pobre para escribirlo después como si fuera culpa». Darío se colocó a su lado. No levantó el puño, no gritó, no amenazó. Solo estuvo allí. Y por primera vez, Amaro entendió que ese niño empezaba a descubrir una forma de fuerza más difícil que la rabia. Basilio miró alrededor. El patio ya no estaba de su lado. Y cuando un hombre acostumbrado a mandar con papeles siente que los papeles empiezan a hablar contra él, suele buscar una salida antes de que la puerta se cierre. Basilio intentó retirarse con dignidad. «Esto es una farsa», dijo, acomodándose la chaqueta. «No responderé a acusaciones de jornaleros resentidos y mujeres confundidas. Cuando haya una autoridad competente, se queda», ordenó Amaro. No lo dijo con violencia. Lo dijo con la autoridad que durante demasiado tiempo había prestado sin mirar a quién. Basilio se detuvo. El patio entero pareció contener la respiración. Celestino Aranda, que hasta entonces había permanecido callado, avanzó con el rostro rojo. «A mí me va a explicar otra cosa, Recuero». Basilio lo miró con fastidio. «Este no es momento. Para mí sí. Usted me vendió ese tramo como terreno libre. Me recibió adelanto. Me juró que no había pleito». Los ojos de varios vecinos se fueron hacia Celestino. Remigio tomó una pluma y acercó una hoja. «¿Puede repetir eso para el acta?» Celestino dudó. No era un hombre generoso, pero sabía proteger su dinero mejor que su reputación. Si Basilio caía, él no pensaba caer debajo. «Le entregué una suma por la reserva del terreno junto al camino», declaró. El acuerdo era que la casa quedara vacía antes de medir. Si hay papeles previos de la familia Solares, yo fui engañado. Basilio perdió por primera vez la compostura. Usted sabía que era una operación pendiente. Yo sabía lo que usted me dijo. Amaro tomó de la mesa la carpeta de venta. Esta operación queda anulada desde este momento. El terreno está en disputa documentada, y la firma que autoriza el desalojo fue obtenida mediante información incompleta y manipulada. Basilio soltó una risa seca. Manipulada. Qué palabra cómoda para un hombre que firmó sin leer. El golpe era justo. Amaro no lo esquivó. Sí, firmé sin leer lo suficiente. Esa responsabilidad es mía. Por eso estoy aquí, delante de todos, corrigiendo una orden que nunca debió salir. Mireya lo escuchó sin moverse. No hubo alivio inmediato en su rostro. Tal vez porque cuando una casa ha estado a 3 días de perderse, la anulación de un papel no devuelve de golpe todas las noches de miedo. Remigio pidió ver los recibos de Basilio. El administrador se negó al principio, pero Amaro ordenó traer todas las carpetas del despacho. 2 empleados lo hicieron bajo la mirada inquieta de los jornaleros. Sobre la mesa aparecieron libros de cuentas, notas sueltas, contratos de renta, recibos sin firma y copias de cargos añadidos a familias que apenas sabían leer. Remigio revisó durante largo rato. Su rostro se volvió más grave con cada página. Aquí hay cargos duplicados. Hilario se acercó. Eso me hizo a mí. Otro cobro por agua en una temporada en que la acequia estuvo seca, añadió Remigio. Un jornalero levantó la mano. Ese año sacamos agua del Pozo del Norte. La finca no puso nada. Y aquí, continuó el abogado, aparece una suma cargada a Mireya Solares por semillas entregadas después de la muerte de Saúl. Mireya miró a Basilio. Yo nunca recibí esas semillas. Basilio apretó el bastón. Errores administrativos. Eulalia soltó una risa sin alegría. Cuando el error siempre cae encima del pobre, ya no se llama error. Las voces crecieron. No eran gritos desordenados, sino años de cuentas mal cerradas encontrando salida. Una mujer contó que su esposo firmó un papel en blanco porque Basilio le dijo que era para descontar una herramienta. Un hombre dijo que le subieron la renta después de reclamar un jornal. Otro recordó haber visto a Saúl salir de noche hacia la acequia la semana de su muerte. Basilio miró hacia la entrada del patio. Desde este momento, Basilio Recuero queda suspendido de toda función administrativa en la Umbría. Sus libros serán entregados a Remigio Valcárcel para levantar acta y enviarlos a la autoridad del pueblo y al juzgado correspondiente. Basilio palideció. No puede hacer eso. Sin mí esta finca se le cae encima. Si esta finca se sostiene sobre papeles robados, entonces es mejor que se caiga esa parte. El administrador perdió la máscara. Usted no sabe nada de este lugar. Vino de la ciudad a jugar a ser justo porque una viuda le calentó la cama con un plato de caldo. La frase cruzó el patio como una piedra sucia. Darío avanzó, pero Mireya lo sujetó del brazo. No, dijo ella en voz baja. No le des lo que quiere. Amaro dio un paso hacia Basilio. Su voz salió fría. Va a retirar esas palabras. Basilio sonrió con rabia. ¿O qué? ¿También va a firmar mi castigo sin leerlo? Amaro sostuvo la mirada. No. Esta vez voy a leer cada línea. Remigio llamó a 2 hombres del consejo para dejar constancia de las acusaciones. Celestino exigió por escrito la devolución de su adelanto. Los jornaleros empezaron a formar fila para revisar sus propias cuentas. Basilio, rodeado por la misma gente a la que había mantenido agachada, ya no tenía a dónde mirar sin encontrar un testigo. Al final, Amaro tomó un documento limpio. No usó palabras grandes. No quiso vestir de generosidad lo que era una reparación. Escribió que, de acuerdo con el registro auxiliar del antiguo propietario, los documentos conservados por la familia Solares y los testimonios reunidos, la casa de piedra junto a la acequia, el horno anexo y el huerto posterior, debían formalizarse a favor de Mireya Solares y sus hijos como cumplimiento del acuerdo establecido con Saúl Solares. Remigio revisó el texto, añadió las fórmulas necesarias y pidió testigos. Eulalia firmó con mano lenta. Hilario hizo una marca temblorosa. Luna miraba la pluma como si fuera una aguja cosiendo el nombre de su padre de vuelta a la casa. Amaro firmó al final. Esta vez, cada trazo le pesó con la conciencia completa de lo que significaba. Luego dejó el documento frente a Mireya. «Esto no es un regalo», dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. no viene de mi bondad ni de mi bolsillo. Es lo que la umbría debía haber reconocido desde el principio. La casa, el horno y el huerto pertenecen a la familia Solares por el trabajo de Saúl. Mirella no tomó el papel de inmediato. Lo miró como si temiera que también aquel documento pudiera deshacerse entre sus dedos. Después extendió la mano. Sus dedos rozaron la hoja, luego la sujetaron con fuerza. Tobías se acercó a ella. ¿Entonces el horno se queda con nosotros? Mirella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban húmedos pero firmes. Sí, mi niño, el horno se queda. El patio guardó silencio. Nadie aplaudió. No hacía falta. Había momentos en que el respeto sonaba mejor cuando no hacía ruido. Simona se acercó despacio, con el rostro avergonzado. Mireia, yo... Mireia la detuvo con una mirada cansada. Hoy no. Simona bajó la cabeza y se apartó. Esa palabra bastó. No era crueldad, era límite. Amaro observó a Mireia sostener el documento, rodeada por sus hijos. Había imaginado muchas veces la justicia como una puerta que se abría, pero ahora entendía que, para quien estuvo a punto de perderlo todo, incluso entrar de nuevo a su propia casa podía doler. Cuando sus miradas se cruzaron, él no pidió perdón otra vez. Ya lo había hecho. Repetirlo habría sido buscar alivio para sí mismo. Mireia habló primero. Hoy hizo lo correcto. Amaro inclinó la cabeza. Era lo mínimo. Sí. La palabra fue más dura que un reproche. Ella dobló el documento con cuidado y lo guardó dentro del libro de Saúl. Luego sostuvo la mirada de Amaro sin odio, pero sin ternura. Hacer lo correcto una vez no borra los días en que mis hijos tuvieron miedo por una firma suya. Lo sé. Entonces no venga a pedirme que lo mire como antes. No lo haré. Mireia tomó la mano de Tobías, llamó a Luna y a Darío con un gesto, y salió del patio de la umbría. No caminó como una mujer salvada. Caminó como alguien que llevaba de vuelta lo que nunca debieron quitarle. Darío, antes de cruzar el portón, miró a Amaro. No había perdón en sus ojos, pero tampoco la misma rabia de antes. Era otra cosa. Una puerta cerrada, sí, pero ya no atrancada con odio. Amaro se quedó en el patio mientras los demás empezaban a dispersarse. Basilio fue llevado al despacho para entregar llaves y documentos. Remigio preparaba el acta. Celestino discutía la devolución de su dinero. Los jornaleros hablaban entre ellos con una mezcla de miedo y alivio. La umbría, por primera vez en años, sonaba distinta. Pero Amaro no sintió triunfo. Miró sus manos, las mismas que habían firmado el daño y ahora la reparación. Comprendió que la justicia podía devolverse en papel, pero la confianza no. Esa tendría que ganarse de otra forma, sin testigos, sin sellos y sin derecho a exigirla. Esa tarde, Mireia volvió a encender el horno. No para celebrar, no para olvidar. Lo encendió porque sus hijos necesitaban cenar y porque al día siguiente habría mercado. Cuando la primera llama prendió bajo el barro reparado, Tobías se sentó en el suelo y sonrió. El horno sabía que no nos íbamos. Mireia acarició su cabello. Darío acomodó leña en silencio. Luna puso el libro de Saúl sobre el estante más alto, lejos del humo, pero cerca del fuego. Afuera, la acequia seguía seca. Dentro, la casa respiraba. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no fue lo primero que entró con la noche. Pasó un año antes de que Mireia Solares volviera a escuchar el nombre de Amaro Alvariza sin sentir que algo se le cerraba en el pecho. No fue un año fácil, pero fue suyo. La casa de piedra junto a la acequia ya no tenía papeles de amenaza clavados sobre la mesa. El documento de propiedad descansaba dentro del libro de Saúl, envuelto en una tela limpia, como si al fin la verdad hubiera encontrado un sitio donde respirar. El horno viejo seguía agrietado en algunas partes, pero ya no parecía un enfermo esperando derrumbarse. Mireia lo había reforzado con ayuda de Eulalia, Darío y dos mujeres del pueblo que llegaron una mañana con harina, almendras partidas y una vergüenza que no supieron decir en voz alta. No pidieron perdón con discursos. Simplemente dejaron los sacos junto a la puerta y preguntaron si podían ayudar. Mireia aceptó, pero puso reglas claras. Cada una aportaría lo que tuviera: harina, miel, almendra, manos para amasar o tiempo para vender en la plaza. Las ganancias se nadie se llevaría más por hablar más fuerte. Nadie trabajaría gratis para que otra persona pareciera generosa. Así nació el pequeño horno común de la acequia. Al principio, El pueblo lo miró con recelo. Después empezó a comprar. Simona Arjona fue una de las primeras en volver. Llegó con la cabeza baja y pidió 4 panes de almendra. Mireya se los vendió sin dureza, pero sin sonreír demasiado. «Gracias», murmuró Simona. «El pan se agradece comiéndolo, no hablando de él», respondió Mireya. Simona entendió. Desde entonces, cuando alguien intentaba repetir viejos rumores, ella era la primera en callarlo. Darío volvió a la escuela algunas tardes, aunque seguía levantándose antes del sol para cargar agua y ordenar la leña. Ya no caminaba como si tuviera que reemplazar a su padre en todo. Empezó a estudiar los dibujos de Saúl, sus medidas de acequias, sus marcas en los márgenes. Descubrió que la fuerza también podía estar en entender una línea recta, en reparar una corriente, en leer lo que antes otros usaban para engañar. Luna aprendió a llevar cuentas. Escribía con letra pequeña, ordenada, cuidando cada moneda como si cada número fuera una forma de proteger la casa. Ya no escondía el libro de Saúl por miedo. Lo abría cuando era necesario, y después lo devolvía al estante alto, cerca del horno. Tobías creció un poco, aunque seguía siendo el primero en buscar los bordes quemados de las bandejas. A veces, cuando nadie lo esperaba, preguntaba, «¿El tío del camino largo todavía come pan quemado?» Mireya no respondía enseguida. «No lo sé», decía al final. Las noticias de Amaro llegaban por otros. Se decía que había despedido a varios hombres de Basilio, revisado cuentas antiguas, devuelto jornales mal cobrados y cambiado contratos de los arrendatarios. También vendió tierras lejanas para pagar deudas de la finca y dejó libres las parcelas de la acequia para familias que sí las trabajaban. Eulalia lo comentaba sin mirar mucho a Mireya. «Parece que el hombre está arreglando lo que rompió». Mireya seguía amasando. «Eso está bien. Nada más. Eso ya es bastante». No hablaba con rencor, tampoco con ternura. Su vida había dejado de esperar la llegada o la ausencia de un hombre. Tenía un horno que encender, hijos que criar, cuentas que cerrar y una casa que ya nadie podía llamar deuda. Y eso, para ella, era una victoria más grande que cualquier promesa. Una mañana clara, cuando el horno apenas empezaba a enrojecer y el olor de la primera masa llenaba la cocina, Darío se quedó quieto junto al portón. Mireya lo notó. «¿Qué pasa?» El muchacho no respondió de inmediato. Miraba hacia el camino viejo, donde un hombre venía caminando sin caballo, sin carro y sin acompañantes. Vestía ropa sencilla, no traía bastón ni sombrero elegante, solo una bolsa de tela en la mano y el paso de quien sabe que puede ser rechazado antes de llegar a la puerta. Mireya salió al patio. Amaro Alvariza se detuvo antes de pisar la entrada. Había envejecido un poco, o tal vez solo se le notaba más el cansancio de quien por fin había dejado de esconderse detrás de su apellido. No sonrió, no abrió los brazos. No pronunció ninguna disculpa preparada. «Buenos días, Mireya». Ella sostuvo su mirada. «Buenos días». Darío se quedó a un lado, atento. Luna observaba desde la cocina. Tobías asomó la cabeza detrás de la mesa y abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. Amaro bajó la vista hacia el horno. «Vine a comprar un pan. Si no quiere venderme, lo entenderé». Mireya lo miró durante unos segundos largos. Vio al hombre que había mentido. Vio al hombre que había firmado sin mirar. Pero también vio al hombre que no venía a reclamar un lugar ni a pedir que le perdonaran delante de todos. Estaba allí como cualquiera que llega a una puerta y espera. Entró a la cocina, tomó un pan redondo de la bandeja y lo envolvió en un paño limpio. Luego volvió al patio. «No vendo fiado», dijo. Amaro asintió. «No vine a pedir crédito». Sacó unas monedas y las puso sobre la mesa del patio. Mireya las contó, una por una, no porque desconfiara de la cantidad, sino porque quería que ambos entendieran lo mismo. Ese pan no era una señal de rendición ni una caricia disfrazada. Era trabajo, y el trabajo se pagaba. «Está completo», dijo ella. Amaro tomó el pan con cuidado. «Gracias». Mireya no respondió. Él entendió que debía irse. Dio un paso hacia el camino, pero entonces Tobías corrió hasta la cocina. Volvió con un pedazo pequeño, oscuro en la orilla. «Se le olvidó esto», dijo. Mireya miró al niño. Tobías extendió la mano, pero antes de que Amaro tomara el pedazo, Darío se adelantó. Le quitó el borde quemado a su hermano y lo metió él mismo en la bolsa de Amaro. No dijo nada. Amaro tampoco. Solo bajó la cabeza, y por primera vez desde que había vuelto, Sus ojos se humedecieron. Aquel trozo de pan no era perdón completo. Darío no le estaba abriendo la casa, pero había dejado de empujar la puerta con rabia. «Gracias, Darío», dijo Amaro en voz baja. El muchacho miró hacia otro lado. Era un pedazo que nadie iba a vender. Tobías frunció el ceño. «Yo sí lo quería». Luna soltó una risa pequeña. Incluso Mireya tuvo que apretar los labios para no sonreír. Amaro guardó el pan y retrocedió. «Volveré solo si me permiten comprar otro». Mireya sostuvo la puerta abierta, pero no lo invitó a pasar. «El horno abre temprano». Eso fue todo, pero para Amaro, aquella frase tuvo más peso que cualquier bienvenida. No le prometía nada, no borraba nada, solo dejaba una mañana posible, y eso era más de lo que merecía pedir. Cuando se fue, Darío volvió a partir leña como si nada hubiera pasado. Tobías se quejó por haber perdido su borde quemado. Luna anotó en el cuaderno: un pan vendido, pago completo. Mireya miró el camino hasta que Amaro desapareció detrás de los almendros. Luego regresó al horno. La masa no esperaba a que el corazón se aclarara. Amaro volvió una semana después. Compró dos panes y se fue. Luego regresó al mes siguiente, con un saco de harina que no dejó como regalo, sino como encargo pagado para el horno común. Mireya revisó el peso, fijó el precio y aceptó solo lo justo. Con el tiempo, empezó a quedarse un poco más. Primero en el patio, luego junto al muro. Después, cuando Eulalia le dijo que parecía un poste castigado por la vida, Mireya permitió que se sentara en una silla cerca de la puerta. No entró en la casa como dueño de nada. Aprendió a esperar. Ayudó a reparar el suelo del patio sin tocar las cosas de Saúl hasta que Darío se lo permitió. Enseñó al muchacho a medir pendientes de agua sobre los planos antiguos, pero nunca dijo: «Tu padre debió hacerlo así». Decía: «Saúl lo pensó bien aquí», o «Esta marca de tu padre es importante». Darío escuchaba en silencio, y ese silencio dejó de ser rechazo para volverse atención. Con Luna, Amaro revisaba cuentas cuando ella se lo pedía. No corregía de golpe. Le mostraba cómo ordenar fechas, cómo separar gastos, cómo no dejar que nadie confundiera una deuda con una trampa. Luna aprendió rápido. Decía que los números eran menos peligrosos cuando una sabía leerlos. Tobías, en cambio, no tuvo tanta paciencia para las distancias. Un día le preguntó directamente: «¿Usted ya no se llama Iván nunca?». Amaro lo miró con ternura triste. «No. Me llamo Amaro. Me gustaba más Iván». «Lo entiendo, pero Amaro también puede comer pan quemado». Desde entonces, cada vez que había bordes demasiado tostados, Tobías separaba uno sin decir nada. Mireya observaba todo con cuidado. Ya no sentía la herida abierta como antes, pero tampoco quería confundir calma con olvido. Amaro nunca le pidió una respuesta. No le preguntó si lo perdonaba. No intentó comprar su lugar con favores. A veces llegaba, cargaba sacos, arreglaba una bisagra, pagaba su pan y se iba antes de estorbar. Una noche, cuando los niños ya dormían y Eulalia había regresado a su casa, Mireya encontró a Amaro de pie frente a la fotografía de Saúl. La imagen estaba junto al horno, limpia, con el viejo plano de la acequia enmarcado debajo. Amaro no la oyó entrar. Hablaba en voz baja, como quien sabe que no tiene derecho a ser escuchado, pero necesita decir la verdad. «No vine a ocupar tu sitio», murmuró. «Ese sitio es tuyo. Solo quisiera cuidar lo que dejaste, si ellos algún día me dejan». Mireya se quedó quieta. Durante mucho tiempo había temido que querer vivir de nuevo fuera una traición. Pero allí, viendo a Amaro inclinar la cabeza ante la memoria de Saúl, entendió algo que el dolor no le había permitido aceptar. Nadie podía reemplazar al hombre que había amado. El amor verdadero no se borra porque otro llegue con respeto. Se ofende solo cuando alguien pretende ocuparlo sin permiso. Amaro se giró y la vio. Pareció avergonzarse. «Perdón, no quise, lo escuché». Él bajó la mirada. Mireya se acercó al horno, acomodó una brasa con la pala y dijo: «Saúl siempre decía que una acequia rota no se arregla tapando solo la grieta. Primero hay que entender por qué se abrió». Amaro guardó silencio. «Usted tardó en entenderlo». «Sí, yo tardé en dejar de odiarlo». Él levantó la vista, pero no se atrevió a hablar. Mireya tomó un pan pequeño de la mesa y lo dejó junto a la silla. «No es gratis», dijo. Amaro respiró hondo. «Lo pagaré. Esta vez no hablo de dinero». Pasaron los años. La casa junto a la acequia dejó de ser conocida como la Casa de la Deuda y empezó a llamarse el Horno de Mirella. Mujeres de Valdelumbre llegaban al amanecer con harina, almendra, miel o historias cansadas. Allí se trabajaba, se discutía, se reía abajo, se lloraba cuando hacía falta y se vendía pan sin pedir permiso a nadie. Darío creció y se convirtió en el mejor reparador de acequias de la zona. Guardó el cuchillo de Saúl, pero ya no como un arma contra el mundo, sino como una herramienta heredada. Luna llevó los libros del Horno Común con una precisión que ningún Basilio habría podido torcer. Tobías siguió defendiendo los bordes quemados, como si fueran la parte más noble de cualquier hornada. Basilio desapareció de Valdelumbre después de que sus cuentas llegaron al juzgado. Nadie volvió a pronunciar su nombre con miedo. Amaro no se mudó a la casa de Mirella de un día para otro. No hubo promesa grande ni boda usada como final fácil. Hubo mañanas, panes pagados, silencios respetados, sillas acercadas poco a poco al fuego. Hubo una confianza reconstruida como se reparaba el horno, con barro, paciencia y manos dispuestas a ensuciarse. Muchos años después, cuando el cabello de Mirella ya tenía hilos de plata y Amaro caminaba más despacio, ambos se sentaban al atardecer junto al horno. En la pared seguía la fotografía de Saúl. Debajo, el plano de la acequia recordaba que aquella casa no nació de una limosna, sino del trabajo de un hombre bueno y de la firmeza de una mujer que no permitió que lo llamaran deuda. Una tarde, Tobías, ya adulto, sacó una bandeja demasiado tostada y todos rieron como antes. Mirella tomó un pan caliente, lo partió sobre la mesa y miró la casa. Las paredes viejas, el patio, el libro de Saúl, la silla de Amaro junto al horno. Entonces dijo con calma: hay hogares que no se levantan solo con piedra, se levantan con quienes saben volver, reparar lo que dañaron y respetar lo que otros amaron antes. Amaro no respondió, solo tomó el pedazo de pan que ella le ofrecía. Esta vez, Mirella no le cobró, no porque el pan...